Cerramos el programa de hoy con la participación del catedrático de Derecho Financiero y Tributario José Manuel Tejerizo. Comenta a continuación las características principales del procedimiento tributario de recaudación, que tiene por objeto el ingreso en el Tesoro Público de los tributos previamente liquidados. Y también hace referencia a otros dos procedimientos, que no son exclusivos del derecho tributario, sino comunes al resto de la actuación administrativa: los procedimientos sancionador y de revisión. El primero castiga los comportamientos antijurídicos que no constituyen delito, y el segundo, el de revisión, restaura la legalidad a instancia de la propia administración o a través de los recursos interpuestos por los particulares.
Buenos días. Esta es la última de las sesiones que vamos a tener en la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 1, de tal manera que ya después lo único que tienen que hacer ya es el examen, para lo que les deseo lo mejor. Quiero que todos ustedes abandonen esta disciplina para dedicarse a otras que a lo mejor son más interesantes. El último día empezamos a hablar de los procedimientos de aplicación de los tributos, y en particular hablamos de dos fundamentales, que son la gestión y la inspección. La gestión teóricamente es la liquidación del tributo, la inspección es la comprobación, la investigación de que el tributo ha sido bien declarado, aunque luego, si han tenido ustedes ya la curiosidad de haber leído los capítulos correspondientes a estos dos, a estas dos fases del procedimiento de aplicación de los tributos, se habrán dado cuenta que están intrincados o relacionados entre sí, de tal manera que los denominados órganos de gestión no solo liquidan, sino también comprueban, aunque solo pueden hacer liquidaciones provisionales, y los de inspección, además de comprobar y de investigar, también liquidan. Bueno, una vez que se ha liquidado el tributo, por cualquiera que sean los procedimientos que sean, bien porque el contribuyente lo ha hecho directamente o bien porque la administración lo ha liquidado, pues entonces nos encontramos ya con otras fases. Hoy vamos a hablar de otros procedimientos tributarios. El tercero, específicamente tributario, los dos que ya les he dicho son los de gestión y los de inspección. La otra función estrictamente tributaria es la función de recaudación. La función de recaudación, que se puede definir, se puede describir como la función pública que tiene por objeto el ingreso en el Tesoro Público de las cantidades previamente liquidadas, de los tributos previamente liquidados. Hay que hacer una observación que enseguida, en cuanto se pongan ustedes a estudiar este asunto, lo van a descubrir. Y es que al hablar de procedimientos de recaudación, realmente solamente existen, en el sentido técnico del término, es decir, un procedimiento, una concatenación de actos, de actuaciones de la administración que terminan en un acto final, que puede ser objeto de recurso. Eso solamente se da en los supuestos en los cuales el tributo se exige de forma coactiva, pero no en los supuestos, que son la inmensa mayoría, en los cuales los impuestos se pagan, los tributos se pagan en los periodos de plazo voluntario que establece cada uno de los de las figuras tributarias. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta entre el 1 de mayo y el 30 de junio, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en los 30 días naturales siguientes a la operación sometida a su tributación, el impuesto sobre el valor añadido según los supuestos de forma trimestral o de forma mensual. En los casos en que hay un ingreso voluntario del contribuyente, la verdad es que procedimiento de recaudación no existe. El contribuyente liquida el impuesto y autoliquida el impuesto e ingresa esa cantidad normalmente a las entidades colaboradoras, que son las entidades de crédito, y ahí se acaba el asunto. La administración hace comprobaciones internas de si está correcto o no correcto el ingreso tributario, pero normalmente ahí se acaba la cuestión. Cuando hay un procedimiento de recaudación verdaderamente es en el caso de la exigencia en vía coactiva. Es decir, cuando el ciudadano deja transcurrir los plazos que le han sido concedidos para el ingreso del tributo. Entonces es cuando verdaderamente existe un procedimiento de exigencia coactiva del tributo. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado, en el que el acreedor no puede tomarse la justicia por su mano, sino que se tiene que ir a un tribunal a pedir primero que se le reconozca el derecho y después a que el tribunal le ejecute el derecho reconocido. En el caso de los tributos, como pasa siempre en la administración, existe lo que se denomina el principio de autotutela y la administración no pide auxilio a ningún órgano judicial, sino que ella, de motu propio, se pone a exigir, comienza a exigir el tributo de forma coactiva. Y es cuando verdaderamente existe un procedimiento. De tal manera que, resumiendo, cuando hablamos de la recaudación de los tributos, realmente, en términos estrictos, solamente estamos hablando de la recaudación de los tributos en vía coactiva, en forma coactiva, de forma forzosa. La recaudación de los tributos no solamente recauda los tributos, sino que también, por vía de delegación, recauda los ingresos de naturaleza pública que no tengan carácter tributario y que sean exigibles por la administración. Por ejemplo, las multas de tráfico. La multa de tráfico que la persona no haya pagado en los plazos en que le ha sido concedido, pues también se exigirá por vía coactiva mediante el procedimiento de recaudación. Solamente hay un supuesto en el cual la recaudación no recauda, sino que liquida, y luego después recauda, pero primero liquida, en el sentido de que primero determina la deuda tributaria. Es en el caso de la exigencia del tributo a los responsables tributarios. Tradicionalmente, la exigencia del tributo a los responsables tributarios se hace por los órganos de recaudación. Y estos órganos lo primero que tienen que hacer es una liquidación. Tienen que liquidar el tributo que corresponde al responsable tributario, que no siempre coincide con el tributo, con la cantidad que se exige al contribuyente. Salvo en ese caso, repito, los órganos de recaudación solamente exigen los tributos cuando no se han realizado de forma, cuando no se han pagado de forma voluntaria. Esto tiene una consecuencia muy importante, muy importante. La consecuencia importante es que en el proceso de recaudación ya no se puede discutir, salvo algunas excepciones, ya no se puede discutir la corrección del tributo, sino que solamente se pueden discutir problemas relacionados con el proceso recaudatorio. Por ejemplo, que ya se ha pagado el tributo, por ejemplo, que ha prescrito el tributo, por ejemplo, que se ha dirigido el tributo a una persona que no era la correcta, que no se ha notificado el tributo, etcétera, etcétera. Pero ya no se puede discutir sobre si el tributo está bien o mal liquidado, si era correcto o incorrecto. Eso es algo que corresponde hacer durante la tramitación, la finalización de los procedimientos de gestión y de inspección o comprobación. Pero no, insisto, en los momentos de recaudación. Bueno, y la recaudación, no tiene mucho sentido que me detenga mucho en mencionar los trámites de la recaudación. Comienza con una declaración formal de que se debe el dinero, que es la providencia de apremio. Al contribuyente se le dice que debe una cantidad de dinero que no ha pagado en un periodo de tiempo determinado, en un periodo de tiempo que ya se le había concedido según las normas, leyes o reglamentos, y se le conmina para que pague en un plazo relativamente breve. Si no paga en ese plazo relativamente breve, pues entonces ya se le exige el tributo con unos recargos, que es el recargo de apremio, que es en estos momentos el 20% de la deuda tributaria, de la cuota tributaria. Si no se ha pagado en ese periodo de tiempo perentorio que se le ha dado, pues entonces la Hacienda Pública le persigue los bienes, le embarga bienes suficientes, si es que los hay, en el montante de la deuda tributaria, y después realiza esos bienes en el supuesto de que no sean cantidades en metálico. Y el proceso termina pues con la realización de esos bienes mediante normalmente la subasta, puede también ser el concurso, la adjudicación directa, y puede suceder varias cosas, o que la cantidad que ha sido embargada sea superior a la deuda tributaria, en cuyo caso se devuelve el remanente al contribuyente, que sea igual, una cosa muy extraña, en cuyo caso ahí se acabó la historia, o que sea inferior, en cuyo caso queda viva la deuda que no ha sido todavía pagada durante el periodo de prescripción. De tal manera que si la Hacienda Pública descubriera que el ciudadano llegaba a mejor fortuna, pues le exigiría también el resto de la cantidad que no ha sido pagada, siempre que fuera, repito, dentro del plazo de prescripción. Para terminar con la recaudación, decirles, como ya he indicado, que se trata de un procedimiento ejecutivo y que, por lo tanto, los motivos para oponerse a la recaudación son muy precisos y muy determinados. Están establecidos en las leyes y, en general, los tribunales de justicia los exigen con rigor. Repito, no haber notificado la liquidación en su momento, haber ya pagado, defectos en el contenido de la providencia de apremio, etcétera, etcétera. Pero no, nunca discusiones sobre el fondo del asunto, sobre si el impuesto está bien o mal pagado. Y luego ya existe la posibilidad de que terceras personas se puedan oponer a la recaudación. Terceras personas, más que oponerse a la recaudación, los órganos de recaudación traben determinados bienes, embarguen determinados bienes de los ciudadanos. Estas terceras personas pueden considerar que los bienes que se han trabado, que se han embargado, son suyos o que tienen mejor derecho sobre ellos. Y entonces se oponen a través de lo que se llama la tercería. Si es de dominio, porque consideran que los bienes que se ha llevado o que pretende llevarse a la administración no son del contenido del deudor, sino que son suyos, y de mejor derecho porque piensan que tienen un derecho preferente al de la administración tributaria. Eso se ejercita, repito, a través de lo que se llama las tercerías, bien sea de dominio, bien sea de mejor derecho. Realmente las tercerías no son más que un paso previo para discutir en la vía ordinaria, en la vía judicial ordinaria, si es cierto que existía ese dominio previo sobre el bien que ha sido embargado o bien existía el mejor derecho del tercero. De tal manera que, desde nuestro punto de vista, las tercerías se limitan a solicitar a la administración que se abstenga de embargar los bienes porque se tiene el dominio, porque se tiene un mejor derecho sobre ellos, y si la administración no acepta esas argumentaciones del tercero, pues estos tienen que irse a la jurisdicción ordinaria, normalmente a la jurisdicción civil, a hacer efectivos sus derechos, porque ellos de motu propio no pueden hacerlo. Estos son los procedimientos tributarios en sentido estricto: los de gestión, los de inspección, comprobación y los de recaudación. Luego existen otros dos tipos de procedimientos, pero ya no son exclusivos del derecho tributario, sino que son comunes al resto de la actuación administrativa. Tiene peculiaridades en materia tributaria, se regulan las normas tributarias y por eso también son objeto de nuestro estudio. Pero digamos que aquí ya la administración tributaria se comporta como el resto de las administraciones públicas. Me estoy refiriendo, por una parte, a los procedimientos de aplicación de las sanciones y, por otra parte, a los procedimientos de revisión. Por lo que se refiere al primero de ellos, procedimientos de aplicación de las sanciones, la administración tributaria lo que hace es reprimir los comportamientos antijurídicos, los comportamientos ilegales que están tipificados como infracciones y que no constituyen delito. Pero eso es exactamente igual que lo que hace la administración en otros ámbitos, en el ámbito urbanístico, en el ámbito de la seguridad del tráfico, en el ámbito de la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unos comportamientos que la norma tipifica como ilegales, antijurídicos, y les señala una sanción. Ahí la administración tributaria se comporta exactamente igual que el resto de las administraciones, repito. Una persona no declara el tributo, la cantidad que presuntamente defraudada no tiene entidad suficiente como para que sea considerado delito y, por lo tanto, se exige en vía administrativa a través de un procedimiento sancionador. De la misma manera que en materia de tráfico, un comportamiento que no sea considerado delito, pues es exigido por la administración mediante un procedimiento sancionador. Un señor que aparca en doble fila, un señor que va a una velocidad excesiva, pero que no llega a ser tan grande como para que sea considerado delito, etcétera, etcétera, pues también se le somete a un procedimiento sancionador. Dígase lo mismo respecto de infracciones de carácter urbanístico o de cualquier otro tipo. Pero insisto, aquí la administración tributaria se comporta como cualquier otra administración. Tan es así que ya en la Ley General Tributaria vigente del año 2003 desapareció algo que sí que existía en la antigua de 1963, y era que las sanciones tributarias formaban parte de la deuda tributaria. Ahora ya no, Ahora ya las sanciones tributarias están fuera de la deuda tributaria. La deuda tributaria está constituida por la cuota más los posibles añadidos, intereses de demora, recargos por pago extemporáneo, recargo de apremio, pero no nunca forma parte de la deuda tributaria las sanciones, que es otra cosa distinta. La ley general tributaria contiene un elenco muy grande de sanciones tributarias, de infracciones tributarias y de sanciones que se aplican a esas infracciones. Las sanciones normalmente son de carácter monetario, de carácter pecuniario, consisten en unos porcentajes de las cantidades, por ejemplo, que se consideran que han sido objeto de defraudación, o de unas cantidades fijas en función, normalmente, cuando se trata de infracciones de deberes de carácter formal. También puede haber sanciones de carácter accesorio, principalmente para los funcionarios públicos, notarios, registradores, que tienen sanciones de carácter accesorio, incluso para las personas que no tienen estas características, también, por ejemplo, el no poder disfrutar de ciertas subvenciones durante cierto tiempo, etcétera, etcétera, también. Y luego, el último de los procedimientos al que me voy a referir son los procedimientos de revisión, que hacen referencia a aquellos supuestos en los cuales el comportamiento de la administración se considera incorrecto y entonces hay que, a pesar de que goza de presunción de legalidad, se consideran que no son correctos y entonces hay que modificarlos. Esta modificación, también como sucede en el ámbito de la administración en general, se hace por una doble vía, En aquellos supuestos en los cuales la ilegalidad, la incorrección aparece más evidente, parece más clara, pues es la propia administración la que, bien de oficio o bien a instancia de parte, según los supuestos, pues modifica el acto administrativo inicialmente realizado, la liquidación que ha practicado, la recaudación que ha exigido, etcétera, etcétera. Estos son lo que se llaman los procedimientos administrativos de revisión de oficio, que son prácticamente los mismos que posiblemente han estudiado ustedes o estudiarán en el ámbito del derecho administrativo. Los casos de nulidad de pleno derecho, los defectos son tan evidentes de la actuación administrativa que entonces se entiende que no es necesario acudir a algún tipo de recursos. Salvo estos supuestos, la única manera de discutir el comportamiento de la administración es a través de los recursos. De los recursos administrativos primero y de los judiciales después. Como sucede también en el ámbito administrativo. Cuando una persona no se conforma con lo que ha hecho la administración, pues lo recurre. ¿Qué peculiaridades hay en materia tributaria? En materia tributaria, la peculiaridad de los recursos consiste en el hecho de que, a diferencia de lo que sucede en el resto de los ámbitos de la administración, en materia tributaria existen unos órganos específicos que resuelven los recursos en materia tributaria. Solo se dedican a eso. Son los denominados tribunales económico-administrativos, que a pesar de su denominación de tribunales, son órganos administrativos. Lo que pasa es que se dedican en exclusiva a resolver estos conflictos que se plantean en materia de aplicación de los tributos. Si el contribuyente no se conforma con lo que dicen estos tribunales, entre comillas, que son comisiones en realidad, pues entonces ya pasan verdaderamente a los tribunales de justicia. Y yo creo que por hoy ya les he aburrido bastante. De nuevo, les deseo los mayores éxitos en los próximos exámenes del mes de finales de mayo, principios de junio, según la fecha que ustedes elijan. Buenos días.